mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, agradeciendo la participación de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y de la Sociedad Caucana de Pediatría. Hoy traemos un tema que, como siempre, sabemos que va a ser de mucho interés en las personas que están encargadas del cuidado de los niños. Este tema es el tema del reflujo gastroesofágico. Nosotros en la consulta siempre, ya por parte de muchos padres o de muchos cuidadores, hemos escuchado, digamos, que por parte de estas personas, cuando llegan y le dicen a uno por qué lo trae al niño a consulta, y ellos le dicen a uno por qué el niño tiene reflujo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre este tema. Para eso nos acompañan Camilo Cortés y Andrés Bravo. Ellos son estudiantes de último año de medicina. Buenos días, Camilo y Andrés.
Buenos días, doctor.
Bueno, yo quisiera que empezáramos hablando un poquito con Camilo sobre, en realidad, de qué estamos hablando cuando hablamos de reflujo gastroesofágico.
Listo. Buenos días de nuevo, doctor. Buenos días, amables oyentes. Primero que todo, para hablar de reflujo gastroesofágico, es importante diferenciar el reflujo gastroesofágico normal de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Recordar que el reflujo gastroesofágico es la evolución del contenido del estómago hacia el esófago en ausencia de síntomas sistémicos, mientras que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es esta misma devolución del contenido gástrico asociada a repercusiones ya en el estado general del niño, como son la inapetencia, la irritabilidad, las alteraciones en el crecimiento, la inflamación del esófago e incluso algunos síntomas respiratorios.
Digamos, esta diferencia está muchas veces más por la edad del niño, ¿no? O sea, es un niño que es completamente sano, pero que está regurgitando. O sea, la madre es muy clara en ese aspecto. Dice que el niño está devolviendo la lechecita, generalmente es una leche cortada, pero el niño de resto se lo ve muy bien, ¿no? También tenemos que diferenciar en los casos en que los niños pequeños, por ejemplo, la madre produce bastante leche, o que le están dando tetero y le dan cantidades bastante grandes de tetero, y el niño no se sacia, sigue comiendo hasta que vomita. Entonces, digamos que en esos casos podríamos estar hablando de que no es propiamente una enfermedad, y pues no va a requerir medicamentos, sino algunas medidas generales para que, digamos, podamos manejar este problema, ¿no? Con respecto a datos sobre el reflujo gastroesofágico, Camilo, ¿qué nos puedes comentar?
Sí, doctor. Pues primero que todo, recordar que el reflujo gastroesofágico se puede presentar o generalmente hacia los 4 meses, hasta el 75% de los niños lactantes lo presentan, y que generalmente se resuelve por sí solo hacia el año, año y medio de edad, debido a que estos niños ya empiezan a ponerse de pie, empiezan a caminar y empiezan a digerir ya alimentos más sólidos, por lo cual la devolución de este contenido pues es menor. También cabe destacar que hasta el 40% de los niños que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen además alteraciones respiratorias, las cuales se pueden dar por dos causas: una, ya sea por devolución del contenido del estómago hacia los pulmones, o la otra por irritación nerviosa, la cual induce una contracción de los bronquios con dificultad respiratoria.
Hay algo bien interesante con respecto a lo que ha dicho Camilo. O sea, en los niños hacia los 4 meses, 3 de 4 niños están vomitando, están regurgitando la leche, ¿sí? Y esto se va resolviendo progresivamente, y pues ya después uno ve que es muy raro que los niños presenten este tipo de sintomatología, ¿no? Entonces, digamos que es como para darle tranquilidad a los padres, que si el niño es un niño pequeño que eventualmente esté vomitando, esté regurgitando la lechecita materna, pero que se lo ve muy bien, que está ganando bien peso, que no tiene ningún otro problema, pues ya no, de pronto no es una enfermedad. Sí hay que consultar donde el médico, porque obviamente en niños pequeños, sobre todo después del mes de edad, hay problemas bastante delicados que pueden estar produciendo vómito, pero en ese caso pues el vómito hace que el niño se muestre muy enflaquecido, y lo que mencionabas ahorita, que es la presencia de síntomas respiratorias también, ¿no? Con respecto a las causas de este reflujo, ¿qué nos puedes comentar?
Sí, doctor, pues principalmente, y cuando hablamos del reflujo gastroesofágico normal, la principal causa es la inmadurez del tubo digestivo, y más específicamente de la porción en la cual se unen el esófago y el estómago, lo cual se denomina esfínter. ¿Qué es el esfínter? Es un anillo muscular que lo que hace es contraerse cuando el estómago está lleno y evitar que el contenido del estómago se devuelva hacia el esófago. Por lo cual, pues la inmadurez aún de este esfínter, de este anillo muscular, va a permitir el retorno de este contenido. Además, podemos encontrar, como decía el doctor previamente, causas más graves, como pueden ser alteraciones neurológicas o alteraciones del tubo digestivo, como por ejemplo cuando el estómago se introduce, por así decirlo, dentro de la cavidad torácica, dentro del tórax del niño.
La famosa hernia hiatal, ¿no?
La famosa hernia hiatal.
En niños pequeños, hacia alrededor del mes, cuando ellos están bien y de pronto empiezan con vómitos muy intensos y uno ve que no los ve en buen estado, hay otras causas que también pueden ser, digamos, de origen anatómico, ¿no? Hay algo que se llama una hipertrofia del píloro, en el cual el píloro es un anillo muscular que está al final del estómago, y que en algunos niños pequeños puede aumentar de tamaño y puede obstruir y no dejar pasar el alimento, ¿no? Ahora, es muy diferente el vómito en el recién nacido. Ya cuando ese vómito es muy profuso, ya no es el del color de la leche, sino colores diferentes. Y hay que pensar que el niño puede tener anomalías congénitas en el intestino que van a exigir pues un manejo rápido, ¿no? Generalmente de tipo quirúrgico, ¿no? Cuando hablamos de reflujo gastroesofágico, ya mencionábamos, estábamos adelantando algunas de las manifestaciones clínicas por las cuales, digamos, consultan. Pero yo quisiera que nos concentráramos un poquito en esto, para que les expliques a nuestros oyentes de qué se tratan estas manifestaciones.
Sí, por supuesto, doctor. Pues realmente la variedad de signos y síntomas va a ser bastante amplia, ¿no? Entonces en el niño podemos encontrar inapetencia, pérdida del apetito, pues, irritabilidad, puede haber alteraciones del sueño, cólicos, presencia de gases. En los niños que ya empiezan a tener pues sus dientes, puede haber presencia de caries, puesto que el ácido del jugo gástrico erosiona el esmalte de los dientes. Puede haber palidez, y en el caso pues de los niños que mencionaba el doctor, que pueden tener devolución de este contenido hacia el tracto respiratorio, hacia los pulmones, pues podemos encontrar signos que pueden indicarnos esto, como son la tos, la dificultad para respirar, o la presencia de silbido al respirar. Es por ello que es importante en esos niños que son, por así decirlo, vomitadores crónicos, sospechar que, y que tienen además síntomas respiratorios, sospechar que estos se pueden deber pues a un reflujo gastroesofágico. Todo esto, por supuesto, pues asociado a la regurgitación del alimento, ¿no? Por supuesto.
Creo que esta parte es importante. O sea, ya decíamos, simplemente la regurgitación con un niño que esté en buen estado, en un niño pequeño, pues no Normal. Significa que tenga una enfermedad, ¿no?
Exactamente.
Sin embargo, si hay alteración de las características del vómito, que no sea de leche cortada, que sea un vómito muy profuso, ¿no? Que sea o sea demasiado intenso, o que tenga otro color, pues ya, o que el niño no esté ganando peso, o que tenga problemas respiratorios, ya nos dicen que este reflujo es patológico, o sea, es enfermedad. Hay un dicho de las abuelas que dice que el niño está vomitando para engordar, ¿no? Cuando están diciendo eso, es que realmente es el reflujo, entre comillas, fisiológico, el que no es anormal, sino que este es un consecuencia de que el niño queda demasiado lleno, la madre eventualmente produce demasiada leche, mucha leche, y eso no está mal, ¿no? Sino que está, al contrario, está bien. O que al niño, por ejemplo, si le están dando tetero, le están dando demasiado tetero y el niño queda tan lleno que llega y vomita, ¿no? Bueno, gracias, Camilo. Andrés, quisiera que nos comentaras un poquito sobre qué signos de alarma existen para que un padre tenga que consultar rápidamente ante el caso del vómito.
Sí, doctor, pues realmente hay unos signos, como usted ya lo dijo, de alarma que le deben preocupar a los padres y debe consultar de inmediato pues ante la presencia de estos. Algunos puede ser, por ejemplo, cuando el niño presenta un vómito bilioso, que en este caso es un vómito que se presenta verde, verde amarillento, y que niños pues más grandes nos va a referir que es el vómito es como un sabor amargo. Otra cosa que nos tiene que preocupar si aparecen en los niños y que nos debería obligar a consultar a un profesional de la salud sería el vómito con pintas o con manchas de sangre, pues que sería muy evidente para los padres y algo por qué uno debería preocuparse y realmente consultar muy rápido al especialista. Los niños que desarrollan fiebre también deberían ser llevados oportunamente a la consulta. Los niños que realmente se van a presentar como muy dormidos, como idos, que no se despiertan fácilmente, pueden tener alguna complicación de los síntomas que ya mencionó mi compañero. También puede presentarse en los niños más pequeños que la fontanela, que es un espacio que se encuentra en la parte superior de la cabeza y que es totalmente normal durante las primeras etapas de la vida, no conserve la forma normal de la cabeza, sino que se va a ver inflada o abombada. Pero los niños que presentan convulsiones, que también es una de los signos críticos para consultar a un especialista, y los niños que nos van a presentar con distensión, molestias abdominales en los más pequeños, que se los ve irritables al momento de irles a tocar el estómago, pues la parte abdominal, o en los niños más grandes que ya nos refieren un dolor abdominal, también debería obligarnos a consultar.
Creo que ahí hay que hacer de pronto algunas, enfatizar en algunas cosas. Cuando el vómito es bilioso o es de color diferente al de la leche, pues quiere decir que el niño tiene una obstrucción en el intestino y ese niño pues necesita una consulta urgente, ¿no? Lo mismo con el niño que esté vomitando sangre, porque algo está ocurriendo allí en su sistema gastrointestinal y está produciendo esto. Con respecto a la fiebre y el niño que se ve aletargado, que se ve dormidito, que no despierta, y la fontanela, que popularmente se conoce como la mollera, ¿no? La mollera, entonces esa fontanela que se vea prominente, que uno la palpe y está tensa, está como salidita, uno la ve de esa manera. Quiere decir que puede existir alguna infección en el sistema nervioso central y que el vómito no es producido por reflujo, porque pues no todo vómito va a ser producido por el reflujo y puede ser problemas más delicados como problemas como la meningitis, pero generalmente el niño está con fiebre, son cuadros mucho más agudos que un cuadro de reflujo gastroesofágico. Y cuando hablamos de macrocefalia, pues estamos hablando de que es una cabeza demasiado grande y algunos niños pueden presentar malformaciones que hacen que el líquido cefalorraquídeo, que es el que normalmente, digamos, está alrededor del cerebro y permite que esté como nadando, digamos, dentro de la cavidad craneal, aumenta de tamaño y eso hace que aumente la presión y, por ende, el niño va a empezar a vomitar, ¿no? Entonces, y lo mismo las convulsiones y, pues, ni qué decir de la distensión abdominal. Entonces, es importante que ante estos signos, pues los padres de familia se pongan alerta, digamos, para poder consultar rápidamente al médico, ¿no? Obviamente, ya lo mismo, si vemos que el niño no está ganando peso o que tiene problemas respiratorios, por ejemplo, bronconeumonías a repetición, o entonces pues tenemos que descartar también que sea un niño que tiene un problema de reflujo gastroesofágico, ¿no? Andrés, ¿cómo hace el médico el diagnóstico de reflujo gastroesofágico?
Pues doctor, realmente el diagnóstico de reflujo gastroesofágico en niños no necesita una gran cantidad de pruebas. Realmente el médico el reflujo lo va a sospechar por una buena entrevista a los padres o los acompañantes que conviven con el niño, preguntándole, por ejemplo, los síntomas que ya refirió mi compañero.
Bueno, ya hablando, o sea que no los exámenes, en realidad, pues obviamente los va a definir el médico dependiendo de lo que necesite. Hay exámenes que pueden ser muy sofisticados que le van a hacer a uno un diagnóstico, digamos, de reflujo, pero en la gran mayoría de niños, en la gran mayoría de pacientes, con la historia clínica podría bastar para que el médico le haga un diagnóstico de reflujo a un niño, ¿no? Ahora, tampoco se trata de que se vaya para el otro lado, porque a veces también se sobrediagnostica, ¿no? Entonces, niños que tienen un vómito, una regurgitación normal, de niños pequeñitos ya empiezan a medicarlos, ¿no? Empiezan a medicarlos y eso no está bien hecho, porque en todo caso cualquier medicamento puede tener consecuencias tóxicas, ¿no? Pueden ser tóxicos a los niños, y más pues si en ese momento no se requiere, que quizás lo que más se necesita es una explicación hacia los padres para ese problema, ¿no? Ya que estamos como metiéndonos en la parte de tratamiento, ¿en qué consiste el tratamiento del reflujo gastroesofágico, Andrés?
Sí, doctor, pues realmente el tratamiento del reflujo gastroesofágico en niños va a ir enfocado en tres aspectos diferentes. Es un tratamiento que va a ir enfocado hacia medidas antirreflujos, a medidas conductuales que van a tener que adoptar tanto los padres hacia los hijos y enseñarle a los hijos a tomar estas medidas, la parte de medicamentos y un manejo quirúrgico. Pues tenemos en las medidas antirreflujo, por ejemplo, que en los niños pequeños que todavía están recibiendo lactancia materna, y aquí, si el doctor me permite, tenemos que hacer una promoción de que la lactancia materna se debe dar exclusivamente hasta los 6 meses de vida.
O sea, cuando estamos diciendo exclusivamente, de forma exclusiva, quiere decir que no se da con nada más.
Correcto.
Ahora, debe darse hasta los 2 años como junto con su alimentación complementaria, ¿no?
Correcto.
Pero como alimentación exclusiva a los primeros 6 meses de vida.
Correcto, doctor. Pues en estos niños que están recibiendo lactancia, pues los padres deberían procurar un fraccionamiento de estas tomas de la lactancia materna. Por ejemplo, en los niños que son menores de un año, los padres deben procurar darles la toma de la lactancia materna cada 2 horas. Esto para evitar que el estómago no se llene su totalidad y evitar el reflujo.
No, y en realidad yo creo que las personas que tienen niños, la experiencia de ellos es que el niño más o menos hacia 2-3 horas ya está con hambre y ya quiere comer, ¿no? Entonces digamos que ahí habría esa ventaja.
También pues, doctor, en los niños ya más grandecitos que ya están consumiendo alimentos sólidos o los alimentos que ya se preparan para la casa, normalmente para la familia, pues tenemos que aconsejar que en estos niños se ven evitar ciertos alimentos que predisponen a la formación de reflujo gastroesofágico, como son las grasas en exceso, el consumo de cítricos como naranjas o limones, las bebidas gaseosas, el café o el chocolate.
Las comidas grasosas también tienden a producir más reflujo, ¿no? Es como cuando uno de adulto pues come una comida muy copiosa con mucha grasa, le dan agrieras. Entonces, exacto, esas agrieras es la manifestación del reflujo.
Exacto, doctor. También podemos tener en cuenta que en los niños pequeños, después de la alimentación, procurar acostarlos siempre boca arriba y con la cabeza y la parte superior del tronco un poco inclinados respecto pues a las piernas. También podemos procurar que los niños acuesten ligeramente del lado izquierdo, ya que esto predispone a un mayor vaciamiento gástrico y evitar así pues el reflujo gastroesofágico.
Hay una anotación con respecto a la posición de los niños. No se trata de que tengan flexión, ¿no?, con respecto a las piernas, sino de que el ángulo, por decirlo de alguna manera, la cabeza esté más alta que los pies, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo que uno recomienda es que los padres le pongan, puede ser un banquito debajo de las patas de la cabecera de la cuna, más o menos de unos 30 centímetros, de tal manera que el niño va a quedar en un ángulo en el cual la cabeza va a estar más alta que los pies, porque muchas veces también tienden a por ejemplo a colocarle almohadas, ¿no? Entonces lo que se hace con la almohada es que el niño quede con la cabeza doblada, queda totalmente incómodo, ¿sí? y eso inclusive le puede ayudar a obstruir la vía respiratoria. Entonces la idea es que el niño quede pues en una posición digamos oblicua, una posición oblicua en la cual la cabeza está más alta que los pies, pero el niño está extendido en su totalidad. No creo que esa parte es importante. En este momento también se consiguen inclusive colchones antirreflujo en los sitios para bebés, precisamente pensando en esto. Creo que hay una anotación importante antes de que pasemos al siguiente punto que tú quieres tratar, y es que a los niños pues es importante sacarles los gases, ¿sí? O sea, de una manera vertical, darles golpes suaves en la espalda para que digamos ese aire que han deglutido lo puedan sacar. Y la otra cosa es que no se los debe acostar inmediatamente después de darles de comer, ¿no?, sino esperar unos 15 o 20 minuticos con el niño en el hombro, sobre el hombro de la mamá o del papá, y luego de eso ya acostarlo de la manera que tú mencionabas. Bueno, hay algunos elementos adicionales, y es que, digamos, ¿qué ocurre en ciertos casos especiales cuando se está pensando en una alergia a ciertos alimentos?
Correcto, doctor. Pues se han evidenciado que en ciertos casos como la causa del reflujo gastroesofágico está dada por unos productos que contienen la leche de vaca y que ha consumido la madre y los pasa a través de la lactancia materna, pues por el seno. En estos casos, pues el pediatra o el médico especialista que está mirando al madre y al niño va a recomendar que la madre suspenda por un periodo de tiempo el consumo tanto de lácteos como sus derivados y mirar la evolución del niño a ver si esto lo mejora.
Creo que esa parte es importante, pero no se trata de que si un niño esté vomitando, pues digamos quitarle la leche materna, porque inclusive he visto casos así. Niños que inclusive el mismo médico les ha recomendado que le quite la leche materna porque dicen es que está haciendo alergia a la leche, pero no es a la leche materna sino a lo que está ingiriendo la mamá.
Correcto.
Entonces la mamá pues debe cuidarse de los lácteos y ya generalmente de esta manera mejoran también los niños, ¿no?
Correcto.
Porque hay una cosa adicional, pues los lácteos traen mucho calcio. Y el calcio es necesario también para que la madre se mantenga en buen estado y que la leche del niño esté en buen estado. Y si deja de tomar lácteos, hay que darle algún suplemento de calcio para que esto no ocurra, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar con respecto a los medicamentos y al manejo quirúrgico?
Pues doctor, en cuanto a los medicamentos, pues es muy importante resaltarle a los padres que nunca deben medicar a los niños con ningún tipo de medicamentos, ya que estos siempre deben ser prescritos y vigilados pues por un profesional de la salud. Esto debido a que en este tipo de medicamentos y más en los niños que son tan delicados, la franja entre lo que les va a hacer bien y en los que les va a hacer daño pues va a ser muy estrecha. Entonces deberíamos evitar darles cualquier tipo de medicamentos si no han sido prescritos por un médico especialista.
Y pues obviamente la decisión de cirugía, que ya es en muy escasos niños, ¿no?
Correcto, doctor. Sí, el manejo quirúrgico realmente se lo ha nombrado, pero es muy escaso los casos en los que se requiere este tipo de manejo. Igual el manejo quirúrgico ya será determinado según pues las características de cada niño y de su enfermedad y las preferencias pues del médico.
Bueno, Andrés, ya nos quedan unos últimos minutos. Yo quisiera preguntarte, digamos, en caso de que el reflujo gastroesofágico como enfermedad no se trate, digamos, ¿cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo?
Pues doctor, podemos destacar unas consecuencias que son principalmente el compromiso del desarrollo pontoestatural del niño, o sea, del desarrollo normal que él va a tener. También podemos tener consecuencias en el sistema respiratorio, como ya lo decía mi compañero, pues que con el tiempo va a llegar a un compromiso de la función respiratoria, que esto pues le va a repercutir en su vida adulta. También tenemos que destacar que este reflujo gastroesofágico, si no se trata oportunamente, en unos años va a desarrollar una entidad que se llama esófago de Barrett, que es como la lesión del epitelio o de la capa normal del esófago, que más adelante durante la adolescencia, durante la edad adulta, puede desencadenar lesiones que posiblemente desencadenen en cáncer.
Claro que pues en realidad ya para que esto se presente se necesita que sean muchos años de un reflujo, ¿no? Y por un lado, y por el otro lado pues que no se haya manejado. Y la gran mayoría de niños cuando presentan ya reflujos patológicos, ya uno como médico entra a actuar y ya pues si hay que tomar medidas adicionales, entonces se deben tomar, ¿no? Entonces pues no, estimados oyentes, como siempre pues el tiempo se nos ha pasado muy rápido. Quiero agradecerle a Jorge González por los servicios técnicos, agradecerle a Camilo Cortés y Andrés Bravo por habernos acompañado la mañana de hoy y a ustedes igualmente por haber estado con nosotros. Y pues nos vemos en una siguiente emisión de este su programa Crianza Feliz. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
la Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor. Un perro te ladra y da igual.